Llueve sobre mojado. Y que aunque el temporal Leonardo está dando sus últimos coletazos, que mañana llega otro. Llega otra, llamada Marta. Son palabras de Juanma Moreno, que ha pasado por estos micrófonos de COPE en los que ha analizado los hidroseísmos que se están produciendo en la Sierra de Cádiz. Son pequeños terremotos que se producen por el desplazamiento masivo de aguas subterráneas. El más fuerte ha alcanzado los 2,7 grados en Cortes de la Frontera. El presidente andaluz nos ha detallado también cómo se encuentra el municipio de Grazalema. Todo el pueblo y sus 1.500 vecinos, que ha sido evacuado.
Es verdad que era una decisión inédita desalojar todo un municipio, pero es que la situación hidrogeológica excepcional del acuífero es muy compleja. Es que han caído en un día prácticamente poco menos de lo que llueve en Londres en un año.
Puedes recuperar la entrevista con el presidente en cope.es, como la de María, una de las vecinas desalojadas en Grazalema y que ha sido trasladada hasta Ronda, en Málaga, donde ha pasado la noche. Su testimonio nos lo acaba de dejar aquí en COPE.
Nosotros esta noche no hemos podido dormir, aunque hemos estado muy bien, pero nada más que de pensar lo que tenemos, todo el mundo llorando, todo el mundo acordándose de lo que nos hemos dejado allí, todas nuestras pertenencias, todas nuestras cosas, lo que tanto trabajo nos ha costado, y es que esto es una locura.
Preocupa el caudal de los ríos. El Guadalquivir, a su paso por Córdoba, no sé si ha visto las imágenes, pero supera ya los 5,6 metros de altura. Ha duplicado el umbral en tan solo 2 días. Carmen es una de las vecinas evacuadas. Sufrió lo mismo hace 16 años, con las inundaciones del 2010.
El gatillo de mi nieto por el suelo, cuando entraba el agua, no llegaba por aquí. Salió por la bañera, por el bate, por eso era ahí el lodo.
Y el presidente del gobierno, como nos ha adelantado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a visitar esta mañana Andalucía. En concreto, se va a desplazar hasta el puesto de mando avanzado habilitado en el municipio gaditano de San Roque, en Gibraltar. También va a sobrevolar en helicóptero las zonas más dañadas. Esta medianoche finaliza la campaña electoral de Aragón, es otro asunto. El domingo, más de 1 millón de personas están llamadas a las urnas. El presidente de Aragón y el candidato del Partido Popular a la reelección, Jorge Azcón, ha admitido aquí esta mañana en Herrera en COPE que posiblemente tocará pactar con Vox. Y se ha referido también a la candidata del Partido Socialista y exministra, Pilar Alegría. Todas las encuestas apuntan a que sufrirá uno de los peores resultados de la historia del partido en la región.
Pilar Alegría es otra de las ministras que Sánchez ha mandado a los territorios con un único y exclusivo objetivo: defender a Sánchez y defender a los socios de Sánchez.
Elecciones este 8 de febrero en Aragón, que podrá seguir aquí en COPE en el especial Elecciones a partir de las 8 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
¿Y qué le voy a decir? Decía Manolo Lama, sorprendente victoria del Atlético de Madrid, nos ha sorprendido a todos. Los únicos que no nos ha sorprendido es a los seguidores del Betis. Vaya, 5-0, por Dios, madre mía, ¿cómo puede salir un equipo así al campo? Y este fin de semana otra vez contra el Atlético de Madrid. Madre mía, Atlético de Madrid que pasa a las semifinales de Copa. Dani, quítame esto de aquí porque es que no puedo ya más conmigo.
Todo pasa, Alberto, todo pasa. Pero ya tenemos a los 4 equipos que a partir de la 1 van a estar en el sorteo de semifinales. No va a estar el Betis, pero bueno, el sorteo se va a poder seguir por aplicaciones móviles y cope.es con el equipo de Deportes Cope. Como digo, los 4 equipos son Barça, Athletic, Real Sociedad y Atlético de Madrid, que goleó 0-5 al Betis. La mejor versión del conjunto rojiblanco esta temporada llegó en Sevilla y coincidió con el estreno de uno de sus fichajes de invierno, Ademola Lookman, gol y asistencia del internacional nigeriano. Simeone elogiaba el trabajo de su jugador al final del choque.
Es un futbolista diferente a todo lo que tenemos, nos estamos conociendo de a poco, hoy tuvo un impacto muy bueno en el equipo lo sintió y creo que él se sintió bien, ojalá que lo podamos ayudar a ser mejor futbolista aún y que él nos ayude a que crezcamos como equipo.
La mala noticia para el Atleti, Pablo Barrios, que se marchó lesionado. En la Liga, hoy a las 9, arranca la jornada con el Celta Osasuna. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer perdió el Madrid en Dubái, ganó Valencia en Israel al Hapoel. Hoy a las 8:30, duelo español, Baskonia-Barça.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas y cielo muy nuboso y previsión de lluvia. Las máximas se van a quedar en los 9 grados en el centro. Nos espera un fin de semana pasado por agua y frío, con 6 grados mañana de máxima en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 4 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo destacar tráfico lento en la M50 en Getafe circulando hacia la 3, en la M607 en Tres Cantos y en Colmenar por obras. En el interior lo peor está en Cibeles, Gran Vía, está cortada la carrera de San Jerónimo entre Cedaceros y Neptuno. Tráfico intenso también en Cea Bermúdez y José Abascal. Y la Policía Nacional ha detenido un hombre por retransmitir en tiempo real vídeos abusando sexualmente de su hija menor de edad. Escuchas Herrera en COPE.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Una selección de productos de las marcas Coachell, Woman El Corte Inglés, Kids El Corte Inglés y Yo a Mr. Joe con un 70% de descuento. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE continúa. Gracias por acompañarnos.
Doctor Mario Alonso Puig, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien,
afortunadamente. Curro Suárez, buenos días.
¿Qué tal estás, Alberto Herrera?
Curro, si te pareces, abrimos el consultorio que tenemos activo desde hace varias semanas y leemos la carta que nos ha llegado hoy. ¿Cómo va el buzón? Están llegando, ¿no?
Sí, están llegando muchas. Nos la pueden enviar, los recuerdo, si te parece, a cartas@cope.es. Y la de hoy creo que te va a gustar mucho, ¿eh?
Venga, pues cuando quieras.
Vale, vamos a ello. Hola, Alberto. Hola, Mario. El domingo disfruté con Carlos Alcaraz como hacía tiempo que no disfrutaba viendo ningún deporte. Out of the blue, into the light, out of the cold, in the dead of night. Me llamo Diego, tengo 83 años y siempre me ha encantado el deporte, de todos los colores. Y el domingo vi a un niño jugando, que sonreía a su banquillo con cada punto que le salía a la perfección, como diciendo, mira mamá, ¿lo has visto? Vi a un niño al que el resultado casi que le daba igual. Él solo quería irse feliz a casa, satisfecho consigo mismo. Sin ser yo ningún catedrático en tenis, creo que su mejor cualidad es precisamente esa, que sonríe mientras juega. Creo saber distinguir el talento que disfruta lo que está haciendo mientras lo hace. Y Carlos juega sonriendo. Eso le da una ventaja como a poco. Lo hace como lo hacía Ronaldinho jugando al fútbol o como lo hacía Chuck Berry cada vez que cogía la guitarra. Se le distingue a ese tipo de talento una cara diferente. Tienen la mirada de saberse invencible mientras disfrutan cada golpe, cada nota o cada balón que tocan. Quería preguntaros, fijaros las dudas que me surgen a mi edad, si el talento se entrena. Si el manejo de la presión se puede practicar día a día y si lo que nos diferencia a los mortales de los seres más talentosos no es más que la gestión de esa presión casi insoportable.
Curro, gracias.
Gracias a ti.
Mario, ¿el talento se entrena?
Bueno, primero tendríamos que definir qué es el talento. El talento, en general, tiene mucho que ver con el don que una persona tiene, ¿no? Y ese don, indudablemente, es algo con lo que alguien nace. Lo que pasa es que el nivel al que puede desarrollar ese don y ese talento es extraordinario. O sea, no cabe duda, por ejemplo, que Mozart nació con un gran talento. Ahora, también Mozart tenía un padre que era músico. Mozart vivía en una Austria que amaba la música y eso indudablemente pues permitió que este niño se convirtiera pues, entre unos más grandes músicos que el mundo ha conocido. Entonces, todos tenemos un don, esto es muy importante, y todos tenemos ese talento innato que con la ilusión, con el entrenamiento, por supuesto que se puede desarrollar. Ahora bien, hay otro tipo de talentos que también se pueden desarrollar, aunque no hayas, digamos, nacido de serie con ellos. Lo que pasa es que es muy difícil que puedas llegar al nivel de desarrollo, al nivel de maestría que puedes llegar en ese otro talento, si no es tu don natural.
Quiero que hablemos del miedo al fallo. Y esto lo voy a conectar, es que ha sido como una coincidencia divina, porque hace poco hablábamos de un fenómeno que vi en televisión y que quiero comentarle a los oyentes. Claro, lo que interpreto por la carta es que este oyente ve que Carlos juega feliz, alegre, y cuando juegas feliz y alegre tienes menos miedo a fallar. Hace, creo que 2 semanas antes del Open de Australia, se celebró un torneo de tenis que se llama el One Point Match, algo así se llamaba. Bueno, y ahí participan 40 y pico jugadores, 20 que son profesionales y 20 que son amateurs. El torneo lo ganó un amateur, porque consta de jugar un punto y el primer fallo, pues bueno, pierde el punto. Entonces me sorprendió mucho ver cómo jugadores profesionales que normalmente aciertan golpes que son de cajón, los fallaban y muchas veces luego decía, claro, es que solo tengo una oportunidad. Ese miedo a fallar que hace que jueguen peor los, incluso los profesionales, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Pues antes de un examen, de una entrevista de trabajo, de una, pues yo qué sé, antes de pedirle salir a alguien, por ejemplo.
Sí, desde luego, vamos a ver. El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo. No en estar presente, sino en evitar el fallo. Parece una distinción muy sencilla y, sin embargo, tiene implicaciones muy grandes. Cuando tú estás plenamente presente, no puede entrar el pensamiento. Ni el pensamiento de voy a ganar, ni el pensamiento de voy a perder. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que entra el pensamiento, ese pensamiento roba parte de tu atención. Si roba parte de tu atención, dejas de estar plenamente presente. Si dejas de estar plenamente presente, es que estás un poquito ausente. Claro, cuando estamos hablando de deportes de alta competición, bolas que van a 200 kilómetros por hora, etcétera, etcétera, en el momento en el que tú pierdes, aunque sea milisegundos, tu atención, las posibilidades de fallar son enormes. Se produce la activación de una serie de un complejo de núcleos en el cerebro, se llama el complejo amigdalino, y se roba sangre de la región anterior del cerebro, con lo cual pierdes capacidad para recordar lo que has aprendido, pierdes capacidad para conectar en lo que se te está preguntando, etcétera, etcétera. Por eso, a la hora de tener éxito, el elemento más importante es mantener tu atención en el aquí y en el ahora.
Sí. Estaba pensando que depende mucho cómo funciona tu mente. Si es de arriba abajo o de abajo arriba. Te pongo un ejemplo. Si tú entras en una habitación oscura y antes de tener un dato o de tener algo seguro, crees que hay alguien, cualquier ruido te va a parecer una presencia. Sin embargo, si tú entras con la tranquilidad de que, bueno, pues no te puede pasar nada, interpretas los sonidos con más exactitud de lo que lo harías si tu mente está en otro sitio.
Por supuesto, lo que estás poniendo en valor es hasta qué punto la interpretación que hacemos de las cosas tiene un efecto enorme en la percepción. La manera en la que una persona interpreta lo que hay o compra la interpretación que le están vendiendo, la percepción que tiene, los sentimientos que tiene, son completamente distintos.
¿Y por qué la percepción de los niños es tan inocente? Y me explico, porque nos hablaban en la carta de la sonrisa interior con la que juega Alcaraz, que parece la de un niño, ¿no?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos que distinguir fundamentalmente en los niños dos grandes etapas. Hasta el final del segundo año de vida y, digamos, a partir de ese momento y el tercer año, ¿no? Durante los primeros 2 años de la vida de un niño se desarrolla fundamentalmente el hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio derecho del cerebro no hace interpretaciones. No hace interpretaciones porque no maneja el lenguaje. Esto quiere decir que recibe información fundamentalmente por canales sensoriales, tiene experiencias emocionales y, por supuesto, experiencias visuales. Es decir, los niños, hasta final del segundo año, comienzos del tercero, crean su sentido de las cosas, su sentido de sí mismos, de cómo es el mundo, cómo son los demás, a través de imágenes, sensaciones y emociones. ¿Qué ocurre? Que a partir del tercer año empieza a desarrollarse, empieza a madurar el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo del cerebro es la base del lenguaje y la base de la interpretación. Entonces, en ese momento empiezan a hacer interpretaciones, empiezan a comprar incluso interpretaciones de otras personas, y ahí es como se forman las creencias. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente la mirada de los niños hasta los 3 años de edad es una mirada mucho menos determinada por un mundo de juicios e interpretaciones que la mirada a partir de ese tercer año, donde empieza a desarrollarse los mecanismos del lenguaje. Por consiguiente, efectivamente, la mirada de los niños a temprana edad, hasta los 3 años de edad, es una mirada mucho menos enjuiciadora, es mucho más exploradora, es el tocar, es el sentir. A partir de los 3 años, lógicamente, eso va creciendo, pues tiene mucho más que ver con las interpretaciones. Ya no es un mundo simplemente visto, sentido o conectado con tu mundo más afectivo, sino que es un mundo más narrado, es un mundo más interpretado.
Al final estamos hablando del proceso, porque todo se resume en que como seres humanos tenemos o nos marcamos objetivos o nos imaginamos en ciertos espacios, ¿no? Y en ciertas situaciones y al final muchas veces nos olvidamos que el proceso es lo más bonito. Y ya sé que esta frase está manidísima, pero es que me parece que dan en el centro de todo.
Comparando proceso con resultado. ¿Mm? Bueno, yo creo que cuando esta persona que nos ha escrito esta carta tan bonita habla de Carlos Alcaraz y cómo disfruta, claro, indudablemente cuando tú estás en el aquí y en el ahora, cuando tú estás verdaderamente conectado con lo que haces, estás en el zen, se habla de la desaparición de la distancia, ¿no?, entre el arquero y la diana. Es como si fuera todo una unidad. En ese momento tú no estás pensando en si llegará al resultado o no llegará al resultado. Sí. Tú estás verdaderamente disfrutando de esa situación. Cuando tú estás pensando sobre todo en el resultado, fundamentalmente liberas una hormona que se llama, y también es neurotransmisor, que se llama dopamina. Pero cuando tú estás muy enfocado en el aquí y en el ahora, cuando tú estás realmente presente, normalmente los neurotransmisores más importantes son la serotonina, que es el neurotransmisor más conectado con la felicidad, son los opioides, la beta-endorfina, que es una sensación de estar realmente disfrutando del momento, y la oxitocina, que es el neurotransmisor de la conexión. Por eso, pues notas esa sensación de relajación, no de tensión por llegar hasta el final. O sea, es la combinación perfecta entre tensión y relajación. Ni demasiada relajación, con lo cual no habría manera de ganar un partido, y mucho menos contra Djokovic, pero tampoco es la tensión de estoy compitiendo con uno de los mejores jugadores del mundo, nadie tan joven como yo ha ganado nunca este torneo, etcétera, etcétera. Entonces, es esa combinación perfecta, que es lo que se llama el flow, estar en la zona.
So fast, it washes away. We're ocean deep. Yes, we are the same.
Estaba viendo, te lo recomiendo, el documental de Alejandro Sanz. Me queda un poquito el último capítulo. Es genial, repasa un poco su vida. Y hay un momento hace, no sé si fue después de COVID, en el que Alejandro Sanz comunica que, no sé si depresión, pero no está pasando por un buen momento, y en el documental él reconoce que se le quitó la pasión por lo que más le ha apasionado siempre. Dejó de disfrutar de la música, dejó de vivir la música como un niño. Y cuando le preguntan, oye, ¿cómo has vuelto?, ¿no? No sabe explicarlo. Entonces sí me gustaría, Mario, que para terminar, no sé si podemos darle un consejo práctico a alguien que por lo que sea esté dejando de disfrutar de aquello que ha atravesado su vida, ¿no?, y de una buena forma, y de qué forma puede volver a reencontrarse con ese niño.
Bueno, vamos a ver, para volver a disfrutar yo creo que lo primero que tenemos es que conectar con eso, con lo que en un momento determinado disfrutamos, conectar sin exigencias, sin necesidad de perfeccionismo, simplemente jugar, disfrutar del proceso. Muchas veces no sabemos valorar, Alberto, la importancia que tiene el juego. Vuelves a eso no para conseguir algo, no para tener éxito, no para potenciar un talento, simplemente para disfrutar de la actividad. Claro, para esto hay que superar pues ese pensamiento que se nos cuela de, bueno, disfrutar es una pérdida de tiempo, lo que hay que hacer es solo trabajar. Bueno, todos sabemos que cuando tú disfrutas trabajando, tu trabajo es completamente diferente.
Qué bueno, Mario. Hasta la semana que viene, amigo.
Hasta la semana que viene. Water runs deep.
stairs with me.
Les recuerdo que desde primera hora estamos siguiendo el minuto con muchos testimonios, las horas tan complicadas que están viviendo miles de personas en Andalucía, no solo en Andalucía, también en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, preocupa también Galicia. Las cifras y los registros de Leonardo son históricos. Y son registros que nos está dando y nos ha dado el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, con el que hemos hablado hace unos minutos.
La situación hidrogeológica excepcional del acuífero, en este caso de la Sierra del Endinal y del Peñón Grande en el entorno de la Zalema, es muy compleja. Es que han caído en un día prácticamente poco menos de lo que llueve en Londres en un año. Sí. Y lleva unos acumulados que son históricos, donde ninguna de las series históricas que tenemos de hace ya más de 100 años nunca se había producido.
Se ha confirmado también que ha hablado con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, que visitará esta misma mañana a San Roque, una información que han confirmado desde el propio gobierno. Estará en el puesto de mando de San Roque, no sabemos todavía si pisará calle y hablará con vecinos, estaremos pendientes y le informaremos. Es una visita importante para que compruebe, decía el presidente andaluz, que las infraestructuras están muy deterioradas, las cosechas están perdidas y hay parte del sistema productivo que está muy, muy afectada. Entonces el presidente nos ha dicho que quiere que se active un plan de ayuda que va a ser fundamental para recuperar la actividad económica y la normalidad en esa parte de Andalucía, porque los estragos son tremendos. Y lo hemos comentado ya, pero les recuerdo que sigue temblando la tierra en la Sierra de Cádiz. Un temblor de 2,7 en Cortes de la Frontera, el más potente hasta ahora de los 8 hidrosismos, esa palabra que hemos aprendido muchos hoy, que se han producido. Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Podrías buenos hacer días. Una actualización de cómo está la cosa?
Pues sí, ahora mismo con movimiento, con más movimiento. Si ya había poco, más movimiento el que tenemos en Grazalema. Información que me están enviando en estos mismos momentos. Alberto, se está evacuando un hotel, el Hotel El Fuerte, donde había algunos desalojados. Ahora mismo, tal es el nivel de alerta en Grazalema, que se ha ordenado evacuar los vecinos que se encontraban en este hotel. Van a ser redirigidos al polideportivo El Fuerte en Ronda. Sabes, Alberto, que el polideportivo de Ronda está sirviendo un poco de triaje.
Sí,
ahí
sí.
Esto de llegar
a la gente. Hablado con María, una de las.
Eso es, sí, se sí. Explica su situación y se les recoloca en otros hoteles y apartamentos, casas rurales, etcétera. Y se les está dando un excelente servicio. Lo que necesitan allí se les proporciona, medicamentos, entre otras cosas. En Grazalema, ahora mismo, la imagen es la de un equipo de geólogos del Instituto Geológico Minero Nacional, que se encuentran analizando la situación en el acuífero subterráneo que está colmatado, que ha provocado el desalojo de todo el pueblo. Esos 1.600 vecinos que están desalojados y realojados en distintos, el que tiene sus propios medios, pues ya se ha ido a Jerez, sobre todo, y el que no, pues se ha ido a Ronda. Son ya más de 7.000 las personas desalojadas en toda Andalucía. Van a ser más, Alberto, esto va a ser inevitable, tal y como van los ríos, tal y como están los embalses. Vecinos de zonas inundables de la cuenca del Guadalquivir, de Córdoba, capital. Esta tregua que nos está dando hoy el tiempo va a ser muy corta porque entra la borrasca, ¿no? Marta mañana, y nos preocupa mucho. Tenemos alertas naranja en Cádiz, en Sevilla, en Almería. En fin, no hay tregua en cuanto al tiempo. Y muy pendientes, Alberto, porque ahora mismo en el entorno de Jerez, en el curso medio del Guadalete, está empezando a sonar la música de que podemos tener complicaciones en las próximas horas. Hacia las primeras horas de la tarde ya veremos cómo estamos. Jerez de la Frontera, incluso la desembocadura Puerto de Santa María y demás, ya se había desalojado el poblado de Doña Blanca, y vamos a ver qué pasa, Alberto, pero está empezando a sonar la música y se puede complicar la cosa en el curso medio del Guadalete en las próximas horas.
Dani, amigo, gracias. Y ahora, si me lo permite, les damos unos consejos sobre cine y sobre documentales. Yo me he visto el de Alejandro Sanz, que está estupendo, pero ahora le cuento más. Con Jerónimo José Martín. Un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo? paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería. Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las Relaps de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
La compra de vivienda se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón,
sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si piensa que a estas alturas ya lo ha escuchado todo, le invito a quedarse un poco más. Todavía nos queda mucho por compartir en Herrera en COPE, así que no perdamos ni un minuto. ¿Qué será lo próximo?
Pues hablar con mi hermano Jerónimo José Martín. ¿Cómo estás? Pues muy bien, no sabes las ganas que tengo. Mira, es que lo voy a hacer ya. Me voy a saltar las normas, ¿vale?
Bueno, si nos las saltamos todas las semanas.
No, pero digo que voy a saludar ya al director del peliculón del que vamos a hablar hoy, don Salvador Calvo, buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Estrenamos La Fiera, que esto yo, mira, ahora luego lo hablamos, pero uno de mis sueños... Tengo a mi mujer cerca hoy.
Cuidado con lo que dices.
Uno de mis sueños es el salto base con traje de alas. Lo que pasa es que como la misma película, sí, que por cierto es preciosa, el objetivo de la película, el propio argumento de la película y además de ser muy trágica. Pero es que, ojo, con el salto base con traje de alas y la escalada, Jero, yo no sé si te veo ahí, ¿eh?
Yo no, yo he tenido mi época, he subido unos cuantos 3.000 y tal, pero tirarme en esto ahora, vamos, es que no hay traje que me soporte a mí ahora mismo. Ese es el problema. Y Salva, ya le he preguntado lo primero, y Salva...
Sí, yo no soy de tirarme. Yo de subir a la montaña, sí.
Sí, ¿no?
Pero de tirarme, no.
Oye, Salva, ¿te parece? Mira, tenemos 6 minutitos para repasar 2 o 3 estrenos. Lo hacemos, sí, con Jero, y tú comenta lo que quieras y después, vale, nos metemos en profundidad en La Fiera, ¿vale?
Venga,
así,
perfecto,
que Jero, como tú quieras. Me gusta, oye, me gusta la de Coixet por la banda sonora.
Sí, muy buena, por cierto. 3 adioses.
Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros, pero no era así. Había algo más. Y si tú no me hubieses dejado, si no hubiese enfermado, nunca lo habría sabido.
Bueno, es una adaptación de una novela autobiográfica de Michela Murguía. 3 cuencos se llama. Es muy interesante lo de 3 cuencos porque lo usa muy bien Isabel Coixet como elemento, ¿no?
es, tras muchos años de relación, pues una chica que es profesora en un colegio rompe con su novio, que es un chef cariñoso, y al poco a ella le diagnostican un cáncer. O sea, es una película muy en la línea de otras de Isabel Coixet, porque recordemos que a Isabel Coixet le gusta mucho llorar y hacernos llorar en sus películas. A Mi vida sin mí, por ejemplo, La vida secreta de las palabras, La librería un poco menos. Es una gran directora, a mí me gusta mucho, pero he de decir que aquí está muy bien dirigida, rueda en Roma y en italiano, está preciosa, no es la Roma de postal que estamos acostumbrados, y ahí están Alba Rottwatcher y Elio Germano, muy bien, pero ella estos temas, que son temas muy interesantes, o sea, la muerte, la enfermedad, la ruptura matrimonial, la soledad que eso genera, con imágenes como los estorninos, que está muy bien, rodada en formato 4:3, que es un poco agobiante, está muy bien, pero yo creo que lo ha hecho mejor en Mi vida sin mí. Lo hizo en un corto maravilloso, se llama Bastilla, que era su aportación a la película Paris Jetem, y sobre todo en la que, en mi opinión, sigue siendo su mejor película, que es su segunda película, Cosas que nunca te dije. ¿Es una buena película, Tres adioses? Sin duda. ¿Es su mejor película? No.
¿Conoces o has trabajado con Isabel, Salvador?
La conozco, pero no he currado.
Y te has echado unas risas con ella, porque es muy singular ella, es muy original.
Ella, ¿verdad? Es muy singular, yo la he seguido en redes y realmente siempre digo, Dios mío, ¿cómo saca tanto contenido?
Sí, es increíble. Es encantadora, ¿eh? Y además es una directora muy buena. Nos vamos, si te parece, a Irak.
¿A Irak? Sí.
La tarta del presidente.
¿Quieres que nos pase lo mismo que a Rasul y a su familia?
Tres huevos para la fertilidad. Levadura en polvo. Para una tarta esponjosa.
¿Tienes miedo del futuro?
Tengo que hacer la tarta.
Bueno, aquí es a lo mejor donde Salva se va a rodar su siguiente película, porque es muy dado a rodar en sitios singulares, ¿verdad?
Sí. Esa es mi fiera.
Esa es tu fiera, sí, esa es tu fiera, efectivamente. Sí, sí. Este es un director iraquí, es su primer largometraje, había hecho un corto, y está muy bien, ha tenido un montón de premios, fue Cámara de Oro en Cannes, y es una historia en los años 90, en la dictadura de Saddam Hussein, cuando ya Estados Unidos está bombardeándolo, y es una niña huérfana y pobre que vive con su abuela y que de pronto le toca en un sorteo en el colegio tener que hacer la tarta del presidente. Todos tienen que hacer, todos los colegios, una tarta en homenaje a Saddam Hussein. En plena casa, es terrible todo, porque ya no tiene ni para comprar los huevos, y entonces va a la ciudad. Todo esto, al que sea muy cinéfilo, dice, esto es como las películas iraníes, pero hechas en Irak. Porque quien haya visto Majid Majidi, Children of Heaven, El color del paraíso, Barán, o a Jafar Panahi con El gobo blanco y El espejo, dirán, este neorrealismo es más de Irán que de Irak. Pero bueno, por ahí anda. Está bastante bien la película. La niña de comérsela, hay que decir su nombre, Banim Hamad Najev, es sensacional. Y claro, es lacerante la película, pero a la vez positiva. Acaba con un tono optimista, también por la religiosidad de la abuela, que está todo el rato diciendo, Alá proveerá, Alá es misericordioso, y en fin, le van pasando todo tipo de desgracias, que es lo que pasa en este tipo de películas, pero está bastante bien. Es una fábula moral muy bonita, crítica con Saddam, crítica con el intervencionismo de Estados Unidos, y muy bella, pues está rodada en una zona de marismas de allí de Irak, y es muy buena película.
Una más y a la fiera.
Evolution.
No se parecen a nada que exista en el planeta. Luego tienen que ser alienígenas.
¿Qué ha sido eso?
¡Rufus!
¡Flinky!
¡Wombi!
¿Podéis hablar? Esta vez sí que la he liado.
Bueno, buena película de animación hecha con 8 millones de presupuesto, que es bastante para España, hecha por un estudio que se llama The Thing Lab, que está en Bilbao. Lo lleva Julio Soto Gurpide. Esta vez ha codirigido con Zaira Muñoz Domínguez, que debuta, y que han hecho ya Deep, Inspector San y La maldición de la viuda negra, que eran originales dentro de lo que es el panorama del cine español. La última era tipo Casablanca. Y esta es como si fuese americana. Además está rodada en inglés con una banda sonora enormemente interesante de Alfred Tapscott, con canciones propias además. Y es la historia de una chica rebelde de 12 años, de padres divorciados, ecologista ella, y que de pronto, pues por una cosa está investigando su madre, los animales comen unas bayas misteriosas y empiezan a hablar. Y ella también se animaliza a la vez. Es muy original la película. Tiene además elementos, digamos, más para adultos, pero nunca pierde el tono de película para todos los públicos en el buen sentido de la palabra. O sea, tiene conflicto de identidad, con lo cual le da una dignidad al cine de animación. Ha conseguido contarla en 99 minutos, o sea, menos de 100 minutos, es una estrella más en cine, ya sabes, ¿no?
Salvar
está todo el mundo.
¿8 millones es mucho o cómo funciona?
Buena pregunta. Me alegra que te...
Me alegra que me hagas esta pregunta.
Que, por cierto...
Para mí es muchísimo.
Sí.
Para mí es muchísimo. Claro. Sí, sí, yo no he superado los 6.
Los 6, ¿eh?
Sí, sí, y sabes que Salva se planteó hacer animación y hace el storyboard de todas sus películas. Con lo cual...
¿Qué es el storyboard, Salva?
Bueno, pues es, digamos, los dibujos, las viñetas que de alguna manera marcan los planos que vas a necesitar rodar, ¿no? Y de alguna forma es ya casi visualmente la peli.
Es el montaje, ¿verdad? Sí, en animación.
Sí.
Antes de animar nada se monta todo. Es reversa al otro, pero a ti te interesa muchísimo tener la referencia.
Claro, bueno, y además, sobre todo, el tipo de cine que yo hago, que es complejo, lo tienes que tener ya todo con story, porque si no, porque además es verdad que hay un plano que se rueda en el Himalaya indio y el otro, el contraplano, se rueda en Canarias. Entonces, o sea, o lo llevas todo súper medido o de repente, claro, te encuentras en montaje que te faltan cosas.
Claro. Bueno, Salvador Calvo ha venido a presentar La Fiera.
Los australianos saltaron a 5.900 metros, pero la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
Bueno, a ver, es que no quiero tampoco destripar mucho, pero Carlos Suárez y un grupo de amigos, Álvaro Bultó, Darío Barrio y Manolo Chana, comparten una pasión que es extrema, el salto base, con traje de alas y la escalada. Y su sueño es escalar y lanzarse desde la torre sin nombre, en Pakistán. ¿Quieres que pare aquí y tú me das el resto? Es que no quiero pasarme.
Vale, no, yo creo que es una historia vamos, basada en hechos reales, efectivamente, y que, bueno, pues habla de la vida. Yo creo que tiene muy presente la muerte, porque, digamos, la historia, uno de los personajes es la muerte, pero por contraste mismo da valor a la vida, ¿no? Y al final se convierte en una película muy vitalista sobre las ganas de vivir, sobre... yo creo que, bueno, esa es una de las lecciones que yo he aprendido, ¿no?, con esta película. Es verdad que yo no voy a saltar, pero sí que creo que una vez que la ves te dan ganas de vivir o de aprovechar la vida que tenemos, ¿no? Y eso me parece que era interesante, porque al final, digamos, estamos contando una historia muy concreta y de ahí vas a algo que le puede afectar a cualquiera, ¿no? O claro, que le puede tocar de alguna manera al público.
¿Cómo definirías el salto base, tío? O sea, es decir, ¿qué es? Es que no sé si se le puede considerar hasta deporte, porque tiene tanto riesgo que...
Sí, es una disciplina del paracaidismo. El paracaidismo se hace habitualmente desde una avioneta o desde un globo, y el salto base se hace desde un lugar que puede ser una antena, una roca, un edificio, desde un sitio fijo. Y el salto, bueno, pues al ser, digamos, mucho más peligroso y muy corto, pues requiere de un solo paracaídas. Es decir, no puedes llevar dos paracaídas. El de emergencia, digamos, no se utiliza porque no daría tiempo a que se activara. Mm. Entonces solo saltas con un solo paracaídas, que es más pequeño. Mm. Y bueno, dentro del salto base hay ya una, digamos, una subdisciplina, que es el proximity, que es pasar volando muy cerca de objetos. Es decir, atravesar un arco de piedra, pasar al lado por encima de un bosque o meterte, como le ocurre a nuestros personajes, en el crack, que es una grieta en mitad de los Alpes.
¿Fuisteis a rodar?
Sí.
Que es que le encanta ese por ahí. Pues anterior película te fuiste ahí a Nepal o a donde estuviste.
A mí me da la vida. Es mi fiera. Claro, lo reconozco.
Pero Salva, una pregunta, porque entiendo, no sé, que a los directores las historias evidentemente os atraviesan personalmente, por eso decidís montaros en un proyecto de tanto tiempo, que requiere tanto dinero, un riesgo tan importante, pero claro, esa historia tiene un componente todavía más personal, que es el de Carlos Suárez.
Sí.
Carlos Suárez fue especialista en esta película y desgraciadamente falleció. ¿Tengo entendido que durante el rodaje, Salva?
Sí, bueno, estábamos rodando justo los previos, que eran precisamente saltos con especialistas, desde avioneta, porque evidentemente el seguro de ninguna película te cubre un salto base y menos proximity. Eso ya lo teníamos claro que no se podía hacer. Y entonces, bueno, pues en uno de esos saltos, pues a Carlos inexplicablemente no le saltaron los dos paracaídas. Y bueno, pues ¿qué os voy a contar? O sea, fue una tragedia para todos. Hubo un momento incluso, vamos, de 20 días de reflexión, de pensar qué hacíamos.
Claro.
Y realmente como este era un proyecto personal de Carlos y de Armando, ¿no? Carlos Suárez y Armando del Rey. Y llevaban pues prácticamente 6 años ya con él. 2 años ya Alejandro Hernández, el guionista, hablando con ellos y escribiendo el guión. Era un sueño para ellos hacerlo. Entonces se habló con la viuda de Carlos y bueno, pues estuvimos todos a bien en seguir, en continuar y convertirlo en un homenaje para Carlos. Y de alguna manera eso pues cambió todo, ¿no? Yo creo que la implicación, la sensibilidad con la que lo hemos hecho, el rigor, ¿no? Se estableció en todo el equipo y yo creo que, bueno, pues por eso mismo ha quedado una película que a las familias les ha encantado, ¿no? De hecho, hicimos un pase con ellos y fue muy, muy emotivo, la verdad.
Pero yo pienso, Salva, en eran Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio y Armando del Rey. Armando del Rey es el único superviviente de este grupo de amigos. ¿Cómo? Tú creo que tienes una relación estrecha con él. ¿Cómo se vive soportando la muerte de todo tu grupo de amigos haciendo lo que tú haces?
Ya, él dice que él habla de alguna manera de la mala suerte, pero lo cierto es que existe, como se habla en la película, de una fatality list, y es una lista en la que todos los años hay 40 y creo que este año son 42 muertos.
Madre mía.
Entonces, no es tanta casualidad, sino que es real.
Es un deporte de riesgo, claro, sí, como sí. Otros. ¿Eh?
Es un deporte de riesgo, es verdad, y Armando defiende que, bueno, pues ha ido mejorando, ¿no? Y la técnica, y que es un deporte que todavía está en digamos, en los inicios, y que poco a poco se irá depurando y tal, pero es verdad que también es muy peligroso, y es que solo hay que ver la
sigue cantidad. ¿Sigue saltando
de
él?
De momento, yo le pedí, de verdad, después de lo de Carlos, le dije, por favor, mira, hasta que se estrene la película, por favor, te pido que no saltes más. Y Dalí me dijo, no lo sé si lo voy a poder hacer.
Por la fiera, es que sí, la fiera sí. Está muy bien tirado lo del título. Y sí. Yo creo que la amistad es uno de los temas más bonitos de la película. O sea, es lo sí. Que son personajes muy bien interpretados, muy bien definidos en el guión, y le da bastante entidad, ¿no? Porque dices, cada vez que esto es lo que. Y dices, sí. Pero ¿por qué haces esto ya? Porque es que esto me llena, es que estoy volando como es lo más sí. Parecido a volar como un ave, ¿no?
Sí, es una experiencia que debe de ser. O sea, nosotros no la hemos vivido, pero debe ser increíble, ¿no? O sea. Es un sueño de la humanidad, ¿no? Sí, el poder sí, volar. Pero además a eso se le suma, ellos hablan también del antes y del después, de lo que es el viaje, ¿no? De esa convivencia, de esa comunidad que se crea. Hay algo que psicológicamente los psiquiatras hablan, que es el síndrome de la trinchera, ¿no? Que cuando hay una situación extrema de riesgo, esa convivencia se convierte en una convivencia que genera amistades muy profundas, ¿no? Y ellos las tienen, y luego, bueno, pues la aventura, el contacto con la naturaleza, date cuenta que al final si van a la cascada más alta, al Salto del Ángel, ¿no? Que fueron en mitad de Venezuela, en la selva, en Canaima y todo eso, que es impresionante con los tepuis. Yo recuerdo de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Claro, imágenes sí. Que era impresionante aquello. Y son 4 días atravesando la selva hasta que llegan después de un trek y tal. Quiero decir, tiene que ser impresionante la sensación, ¿no? Y de haberlo conseguido, y de alguna manera eso es la fiera, ¿no? Es el retarte a ti mismo y crecer, ¿no? Como persona, de alguna forma, en ese reto.
¿Sabes dónde tienes el Goya?
Joder, pues todo el mundo dice, no, yo lo tengo en el baño, yo se lo di a mi madre, yo lo tengo en el salón.
Claro, cañón, una tontería bien iluminado, ¿no?
Yo estoy súper orgulloso.
¿Sabes quién lo tiene en un armario? Me lo contaron el otro día. Martin Scorsese fue un productor español que ha colaborado con él en las últimas películas y le dijo, oye, no veo en tu casa ningún premio. Y dice, ven. Y abría un armario y tenía todos metidos en el armario. Sí, escondido. Dice, lo hago para no creérmelo.
Sí,
como detalle de humildad, fíjate, Martínez Corsés está ya, está por encima
de mi padre tiene los 6 ondas, no son 6 o 7 ondas que tiene, más claro. Los premios en el entorno medio del salón, como tú, Salva. O sea, vete tranquilo, ¿eh? Que,
a mí lo siento, pero me hace ilusión.
Hombre, y a mí también, yo no los tengo guardados en un armario, las cositas que tengo. O sea, las pocas cositas que tengo.
Exactamente.
Pero y Salva, tío, ¿pensáis en eso cuando hacéis las pelis?
¿En los premios?
Sí.
No, yo creo que no. Yo creo, o sea, no. Si estuviera pensando en el premio sería una locura. No.
Tú estás pensando más en el público, ¿no? Porque claro, sí. Te coges 1898, los últimos de Filipinas. Adu, que te vas a África. Te queda Australia por rodar todavía.
Tengo ahí una pendiente.
Tú estás pensando más en el público que en ganar los premios, ¿verdad? Con la típica película española de esta.
A ver, yo, para mí, mi sueño sería aunar las dos cosas. Yo me he criado con el cine de los 70 y de los 80 americano. Y a mí me parece que se puede aunar, digamos, hacer una película para el público y que tenga calidad.
Sí.
Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Y de hecho, pues hemos visto todos El Padrino, Taxi Driver, ¿sabes? O sea, sí. 1000 películas que aunan las dos cosas. Y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede hacer?
Sin duda, una última cosa, tío, porque hemos empezado la entrevista hablando de que 8 millones es mucho, que tú has llegado a 6. No sé si hay historias, tío, con las que os crucéis que digas, joder, esto es imposible. O me voy a Hollywood o tal y que la tengas ahí atravesada diciendo, qué putada que no puedo. Perdón, la palabra.
Sí, evidentemente hay alguna película. Yo de repente hay un libro que me encanta, que si tuviera muchísimo, muchísimo dinero, lo haría, que se llama León el Africano, de Amin Maalouf.
Fíjate tú. Con una inscripción inicial, 2 ejércitos de 100.000 cada uno y tal. Ah, y claro, por eso. Te lo tacha el productor ya sobre la marcha.
Pero tío, ahora con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial la habéis usado para la peli en algún momento.
No. Vale. No, porque todavía está como muy prohibida. O sea, quiero decir que los grandes estudios y plataformas la tienen como muy prohibida porque no sabemos realmente si luego te van a poder decir, oye, mira, la has utilizado, nosotros tenemos parte de ese copyright, de lo que han usado, claro. ¿Sabes?
Los derechos de autor ahí es que es difícil.
Claro, es complicado. Entonces, hasta que no se aclare un poco eso,
claro.
De momento no se puede utilizar. Claro. O por lo menos no te dejan.
Pero no la habéis necesitado, pues son súper espectaculares todos los vuelos, lo habéis hecho genial. ¿No? Pues,
o sea, yo además soy un poco... soy más de hacer las cosas con las manos físicas.
Eso está bien. Sí, eso además los niños lo tienen que escuchar, que les vendrá.
Esto ya cada vez los críticos...
Soy más analógico.
¿Sabes? Que los críticos elogiamos mucho esto. Como hay tanto efecto digital que a veces no distinguen y sabes qué mérito tiene o qué no. Dice, hombre, han usado una maqueta aquí, han usado un animatronic, por fin y tal.
Yo soy de eso. Yo, de hecho, somos amigos Alejandro Amenábar y yo y alguna vez me ha dicho... Salva, pero por favor, ¿por qué no llevas un iPad? Y yo llevo mi guión que pesa...
Los de notas, y tus dibujos.
Y mis stories pegados ahí con pegamento Prit. O sea,
Salva, yo sé que no lo hace por los premios, pero que vengan mucho más Goya y que reinen tu salón como el que tienes ya. Te mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena por la peli.
Muchísimas gracias.
A ti, amigo mío. Jero, una última cosa. ¿Te has visto el documental de Alejandro Sanz?
No lo he visto y tengo muchas ganas porque conozco mucho al director. Me encanta el director. O sea, toda la familia Ron es hermano de Gustavo. Mm. El director son geniales. Los tíos están todos metidos
pues
en el cine.
Se ha abierto
el
canal, tío. Se ha abierto el canal. Y pues bueno,
son 3 episodios, me parece, ¿no?
Tienen los premios todos en el salón.
Sí.
Eso no se
acaba con eso.
Mira, y te has quedado
con los cambios.
Álvaro Ron, sí. Efectivamente es un gran realizador, Álvaro Ron, igual que su hermano Gustavo y que Rodrigo, que lleva el festival de Pariños, este estupendo.
Bueno, que nos vamos, señores. Nos un abrazo. Vamos. Adiós. Y ahora volvemos con María José Navarro y con Pilar García de La Granja, a ver qué hace mediodía. Y después hablamos del cáncer de páncreas, discúlpeme. Deme un momento que vuelvo enseguida.
La mañana avanza hacia las 12, las 11 en Canarias. Noticias en un instante.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio. Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? ¿Feni Energía? Lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Betravel presenta Conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, sed de una playa en Costa Rica con un amanecer. Oh, una experiencia que te carga de energía.
Y yo, como electricista experto, certifico que de ahí vuelves recargado.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días descubriendo los paisajes de Costa Rica desde 1.600 euros. Betravel, viájate la vida.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues los últimos coletazos de la borrasca Leonardo, que en la...